Sean bienvenidos a este otro podcast más. Somos Únicos Podcast. Yo me falta que grites, amor. Yo grito cuando tú presentas. No, pero nos encanta poder grabar este podcast. Estamos en otros lugares y pueden ver nuestro, sí, nuestro fondo. Estamos en la iglesia El Paso.
Palabra
viva El Paso. Con...
En otro país.
En sí, otro país. Estamos siendo internacionales. Y estamos de manteles rojos con la pastora Carmen Díaz. Carmen.
Ay, muchas gracias. Qué honor que hayan venido. Y sobre todo que sé yo de invitadas, sé que han tenido a grandes y eso me da a mí pues satisfacción el saber que nos tomen en cuenta.
Sí, nosotros tratamos de invitar a las personas que sabemos que nos va a enseñar y usted es una persona que admiramos, que la vemos, y no solamente a usted, sino a su familia, a su hermosa familia. La semana pasada tuvimos al pastor Luis Díaz.
Sí, ya los queríamos invitar, no es sí, porque tengamos así, ahora ¿quién invitamos? No, no, desde un principio teníamos las personas que queríamos que estuvieran en el podcast.
En su agenda.
Sí.
Pero queríamos no hablar tan mal cuando nos tocara ya en el programa con ustedes, que nos fluyéramos más un poquito.
Sí, es que al principio sí, decíamos unas barbaridades. Ahorita todavía.
Se quieren portar bien. Sí.
Pero sí, como estamos, como nos están grabando. Sí. Cuando no nos graban, pues mira, decimos.
Sí, ya
pero...
sé.
Sí, no, gracias, qué honor tenerlos aquí en casa. Sí,
no, al contrario, gracias por estar con nosotros, por apoyarnos en esto que piensan que damos ofrenda y así, pero no, pastor. Vamos a comer.
Sí, no, son grandiosos.
Ya después, ya que tengamos sí, claro, millones, ya los damos ofrendas.
Damos ofrenda.
Pero muchas gracias por estar con nosotros y pues siempre empezamos con las tres, con la primera
así es,
pregunta.
Nuestro lema.
Sí, esas preguntas.
Y son capciosas.
¿Eh? No, 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 por no, favor.
Son preguntas de tres cosas que nadie conoce de la pastora.
Tres cosas que nadie conoce de mí.
Sí.
Pues pensando en qué cosas nadie conoce de mí.
O a lo mejor poquita gente, porque también no queremos ver.
Bueno, de verdad que pensé en algo que nadie conociera de mí y esta es una cosa que nadie, yo nunca lo he dicho, me crié yo, nadie lo sabe, en un convento de monjas.
¿A poco?
Sí, me crié en un convento de monjas desde kinder hasta high school. Okay. Y eso hizo en mí el deseo de ser monja.
Okay.
Entonces nadie sabe eso. Okay. Nadie sabe, nada más yo y mi esposo, ni mis hijos. Quería ser monja, esa es una. Dos, que soy una persona muy perfeccionista.
Okay.
Que en realidad las cosas cuando no salen bien como yo quiero, me frustro mucho. Soy perfeccionista. Uh-huh. Y me dice el pastor, ¿tú quieres todo perfecto? Y le digo, sí. Y otra cosa es que si no hubiera sido pastora, me encanta la moda y me hubiera gustado ser diseñadora de modas. Uh-huh. No por vanidad, sino siento que se me da
totalmente.
Se me da por naturaleza, uh-huh, sin yo esforzarme, uh-huh, puesto que yo veo que puedo pensar en 2 años y decir, en 2 años esto va a estar en tendencia y es una realidad. O sea, como que pienso que es un don que Dios me ha dado, porque si pienso que si Dios es creativo, como que hay personas que se les da ese don de la creatividad. Entonces, es gente que no sabe que yo que me hubiera gustado ser diseñadora de modas, y el pastor me ha dicho, ¿por qué no te dedicas poquito a eso? Y le digo, no, porque me desenfocaría, porque me apasiona la moda, pero no me dedico a la moda.
No, y ahorita lo veíamos que estábamos arreglando todo aquí y lo ponía así, cositas de que esto está así, y como que asimilaba todo y lo veía así, como que...
No,
como
aparte que ella, ver la verdad así es también, como que súper top para, bueno, para mí, si es así, como que ¿dónde consiguió esa blusa que yo nunca la he visto en mi vida?
y de verdad que es, como te digo, no me tengo que esforzar, o sea, no es algo en que yo me incline, si no se me da.
Okay.
Y eso no que me hubiera gustado, porque me apasiona ser pastora. Mm. Pero esas son tres cosas que nadie sabe, que me crié en un convento de monjas, que quería ser monja, que soy perfeccionista y que me encanta todo lo que sea tendencia de moda, me fascina.
¿Quería ser monja y tiene 2 hijos? 5.
Tengo 2 hijos. Bueno, es que en realidad el que haya querido ser monja es ahora entiendo muchas cosas porque, aparte que estudié en un colegio jesuita donde era de monjas y padres, yo veía a las niñas que llegaban nada más a la escuela y las llevaban los papás. Mis padres tenían, para mí, un transporte privado para niños, ¿verdad? Para ciertos niños, para que llegáramos nada más a la hora de la escuela, pero yo no lo usaba porque yo quería desayunar con las monjas. Y yo quería estar en misa con las monjas. Eso no correspondía al colegio, pero yo quería estar ahí. Yo sentía tranquilidad, yo sentía la necesidad, una sed y un hambre de Dios desde pequeña. Entonces, qué bonito, porque nunca me imaginé ser pastora. O sea, desde niña, te estoy hablando desde 6-8 años.
Ok.
Wow.
La primera pregunta que queremos hacerle, nunca, esta pregunta nunca la hacemos.
Sí, ya sé.
Nunca la hacemos. Y es como que queremos saber más de usted. ¿Quién es, para usted, viéndose como en otra persona, quién es Carmen Díaz? ¿Quién es, quién es la pastora?
Carmen Díaz.
Me considero que soy una persona porque uno es lo que uno cree. Wow. No importa el reflejo que la persona tenga de ti, sino uno es lo que cree uno de uno mismo. Y creo que soy una persona que el mundo diría afortunada, pero no es la palabra, sino me siento una persona muy bendecida por Dios. Me siento una chiple de Dios, se puede decir. Es una consentida de Dios. El pastor hablaba sobre un mensaje el domingo sobre una de las personalidades de Dios y atributos, y decía que Dios es bueno, y mi dicho es: Dios es bueno en gran manera. Entonces me considero favorita de Dios, y no porque todo fluya bien en mi vida, sino que su gracia ha sido tan hermosa en mi vida que en cada momento bueno o difícil he estado conmigo consintiéndome. O sea, aún en los momentos difíciles, y que Él mete su mano por mí, digo: wow, Dios ha sido bueno. Entonces me considero, Carmen Díaz es una mujer llena de la gracia de Dios, consentida por Dios, favorita por Dios.
Wow.
Eso es lo que es Carmen Díaz. Okay. Eso es lo que yo sé que soy en Dios.
Okay. ¿Y usted es de México?
De León, Guanajuato.
De León, Guanajuato.
Y algo que no saben.
De hecho, antes de que diga, ¿cuántos años acaba de cumplir de casada?
42 años.
¡Wow! Yo tengo que hacer un podcast solamente para que nos dé unas ideas.
Y yo pensé que, dije, cuando dijeron que nos iban a invitar, dije, bueno, va a ser en pareja para preguntarnos de los 42 años, porque una cosa dice el pastor, una cosa es tener 42 años y otra cosa es vivir felizmente casado. Lo festejamos. El pastor y yo fuimos a Ruidoso, y el oírlo platicar ese día, yo le decía: no dejo de admirarte. Es como cuando lo oigo predicar, sus palabras. Wow. Sé que lo vive, pero la palabra que él me daba de cómo nos conocimos y el platicar de los planes que él tiene, le digo: qué bonito. Yo decía por dentro, a lo mejor no se lo dije, pero yo por dentro decía: te amo y no dejo de admirarte.
Oh, 42.
Oye, 42. Que hacer un podcast
sí, porque, ahí, Andrés, porque ahí, ¿sabes por qué lo admira? Lo admiro mucho porque él siempre ha estado ahí para nosotros. Ha estado ahí para nosotros y siempre somos primero nosotros que él. Y ahora se refleja en la iglesia. Veo que ahora es primero la iglesia que él mismo. Entonces, por eso es toda mi admiración para él.
Qué bonito corazón. Porque a veces somos egoístas, a veces somos primero yo. Y luego ya
vivimos en un mundo de egoísmo. Ajá. Y de orgullo. No, y ¿verdad?
Creo que hemos visto, hablamos con el pastor la semana pasada, me cuesta eso de la semana pasada.
Porque es una mentira. Sí, pero, y yo no digo mentiras.
Sí, estamos ahora en noviembre 15.
Y ya sé, muy bien.
Hablábamos con él de la iglesia, de la bonita iglesia que han formado, de las personas que están en su iglesia. Y hablábamos de la obediencia que él tiene para con Dios. Y agregándolo un poquito a lo que hablamos la otra vez, vemos que él ha sido obediente y se ve en su iglesia, se ve en su familia. La verdad es que yo he visto videos de usted predicando, de cosas que hacen en la iglesia, y es el reflejo de los pastores. Su iglesia es el reflejo de los pastores de una iglesia obediente, de una iglesia que uno viene y se siente como en casa.
Amada.
Sí, y ahorita vamos a eso. Que es una de las cosas muy importantes que me, yo lo pienso porque sabemos que usted tiene cada año un congreso para mujeres que se llama Amada, ¿cierto?
Sí, es verdad.
Y ¿por qué eligió ese nombre de Amada?
Ya te saltaste muchas preguntas.
No, bueno, mira, no importa. Ahorita está esto. De verdad que Amada nació hace muchísimos años en el corazón de Dios y es un reflejo de la vida que Dios me ha dado. No es porque yo dije voy a hacer hace 10 años un congreso de Amada, perdón, un congreso de mujeres. ¿Cómo le llamaré? ¿Cómo le llamaré? No, es algo que he vivido yo en mi vida y toda persona desea ser amada, las mujeres deseamos amadas y queremos llenarlo con la aceptación de las personas, con la aceptación de tu esposo, de tu novio, de tus padres, el amor, pero tú ves que está condicionado, que está limitado. Entonces, ¿por qué llamarle amada? Porque cuando tú llegas a conocer el amor de Dios en tu vida, totalmente tienes identidad de un hijo y ese amor te hace sentir pleno. Te hace sentir seguro, de tal manera que no dependes de las personas, no dependes de la aceptación de las personas, no dependes del amor que te pudiera dar. Nació porque cuando yo me casé con el pastor, nosotros no conocíamos a Jesús. Entonces, yo venía de un hogar disfuncional en que mi mamá se desboronó cuando mi papá le dijo, ya no te quiero. Entonces, ella se desboronó. Y yo dije, eso no me va a suceder a mí. Yo tenía 15 años y conocí al pastor cuando tenía 16 años y yo le dije, tú siempre me vas a amar toda la vida. Y claro, y me prometes, era siempre decía, me prometes que nunca vas a dejar de amarme. Me decía, claro, gracias a Dios que no lo ha hecho, pero su amor era limitado porque es de un hombre. Y lo que necesita cada ser humano es el amor de Dios. Uh-huh. Cuando yo conozco a Jesús, que nos lo presentan, y Él me muestra su amor, yo digo, este amor es incondicional, este amor me hace sentir plena, segura, me hace sentir victoriosa, me hace sentir triunfadora, me hace sentir única. Entonces, ese amor, soy amada. Y siempre bromeo al pastor y yo le digo, ¿sabes qué? Si tú un día me dijeras, que yo sé que no va a pasar, si tú un día tú me dijeras que ya no me amas, ¿sabes qué? Te podría decir, te lo perdiste. O sea, ya no sufriría. Lo que antes yo decía es que yo necesito el amor de alguien para poder vivir, porque tú ves que hay mujeres que las dejan, que las dejan de amar a un hombre, que lo dejan de amar y se quieren suicidar, porque dependen del amor de alguien. Entonces yo dije, no, cuando yo conocí a Jesús y me brinda esa protección de padre y ese amor de padre, dije, wow. Soy amada y creé a mi hija de esa manera. Desde el que estuvo en el vientre de mi marido, le dije, tú eres amada, eres deseada y vas a ser respetada. La crié con esa identidad. Entonces, amada, viene el congreso de amada por algo que yo viví, no es algo que yo inventé.
Okay. Y hablábamos de que, pues, obviamente usted es pastora. ¿Usted alguna vez pensó el ser pastora? ¿Alguna vez lo imaginó en...? De antes de que le dijeran que
quería ser monja.
Ya lo traía.
No, sabes que en realidad no. No, ese fue un deseo de niña equivocado. Okay. Más bien fue el deseo de estar tan cerca de Dios y sentir esa paz y buscarla en un lugar. Y creo que Dios me direccionó en el camino correcto. Dice que Él siempre está a la puerta de nuestro corazón tocando, ¿verdad? Y Él vio mi sed y mi hambre y me direccionó a su palabra, direccionarlo a Él, a que Él es el camino, la verdad y la vida. Y la pregunta es si pensé un día ser pastora, nunca. Nunca lo pensé cuando nos hicieron, no quise ir la oferta, sino la propuesta de ser pastores. De verdad que desde que Jesús tocó nuestras vidas, le hemos servido apasionadamente desde el primer día. Desde nuestro primer desempeño fue en la iglesia, desde que Dios nos salvó, ujieres, maestros de enseñanza cristiana, diáconos, supervisores de célula, líderes de célula, pastores de jóvenes, alabanza, niños. O sea, pasamos por todos los departamentos, todos les servimos fielmente, con fidelidad, con pasión. Y cuando nos dicen del pastorado, dijimos, si antes no nos gustaban los títulos, dijimos, pastores, no. Cuando nos hicieron la propuesta. Recuerdo que yo le llamé a mi hijo ya era pastor en Dallas, porque ellos fueron llamados antes que nosotros de ser pastores. Y le dije, ¿sabes qué? No quiero. Y me dijo, mami, quítate el título, solamente haz el trabajo. Si lo que te molesta es el título, yo desde que te conozco, desde que tengo uso de razón, le han servido a Dios con pasión. Si lo que te molesta es el título, haz de un lado, pero ustedes traen el llamado. Y no lo imaginaba, pero pienso que ha sido como un proceso el que Dios tenía para nosotros. Le hemos preguntado, si tenías un pastorado para nosotros, ¿por qué nos llamaste tan grandes a los 49 en mí y en 53 al pastor? ¿Por qué nos llamaste tan grandes? Y pienso que fue un proceso en el tiempo perfecto de Dios, porque fue una experiencia para conocer todas las áreas de la iglesia, para no cometer tantos errores y poder entender a la gente.
Y qué importante es eso de quita el título, ¿no? Porque a veces buscamos el título.
Exacto.
A veces buscamos el título. Exacto. Y no buscamos el servir.
Exacto.
Sino el quiero ser esto, quiero ser líder, por poner un ejemplo de jóvenes, sí, porque quiero tener.
Y quiero la honra del hombre.
Ajá. Y qué importante. Nunca lo he visto así, ¿eh? Ahorita lo veo. Y qué importante es servir sin un título. O sea, porque nos lo predican muchas veces de, es que tú sirve en esto, moviendo las sillas, ¿no? Pues uh-huh. Estás sirviendo a Dios. O sea, eres importante para Dios. No porque no seas
cualquier trabajo.
El líder de las sillas, uh-huh. No por eso quiere decir que eres más. Uh-huh. Qué importante es.
Entonces pienso que Dios ya tenía esto, porque Dios siempre nos lleva a nuestro propósito, a nuestro destino, sin nosotros saberlo, pero que fue un proceso. Uh-huh. Fue un proceso en el que nosotros teníamos que pasar, caminar y servir y pasar al 100. Pasar al 100, serme los mejores sugieres, ser los mejores diáconos, ser los mejores pastores de jóvenes, ser mejor los líderes de células, serme los mejores maestros de enseñanza cristiana. Todos los departamentos los recorrimos nosotros, pero fue con pasión. O sea, de verdad, lo hacíamos para Dios. Uh-huh. Entonces, dijo Dios, como que están listos, sin saber nosotros esperar que nos estaba esperando un pastorado.
Uh-huh. Okay. Y pasando por todas esas etapas, ¿cuál cree usted que ha sido el mayor desafío?
Lo dijimos al mismo tiempo.
Sí. El mayor desafío, ¿puedo decir ahora como pastora? ¿El mayor desafío como pastora?
Pues sí, pues puede ser como pastora. Viene siendo siento que es el mayor desafío.
Sí, pienso que es el mismo del inicio, de como cuando nos dijeron, quieren empezar a recibir en la puerta. Nosotros éramos nuevecitos. Okay. Y decimos, y saludar a toda la gente, porque a un nuevecito tú dices, quiero hacerlo perfecto, uh-huh. Que ese saludo, que esa sonrisa sea cordial de tal manera, porque a través de un saludo, de una sonrisa, de un abrazo, una persona
vuelve.
Uh-huh. Entonces, en cada área, hacerlo con excelencia. Entonces, el mayor desafío para mí como pastora es tener el sello de Dios en mi vida, cargar la gloria de Dios, cargar presencia, sacarle una sonrisa a Dios con el trabajo que yo hago, estar en la agenda de Dios, decir, realmente lo que estoy haciendo a ti te agrada.
Exacto.
Tú quieres que lo que estoy haciendo yo, ese es tu plan para mi vida como pastora. Eso es lo que tú quieres que yo haga, yo lo hago. Porque sé que voy a tener tu aprobación. Entonces, como pastora, cargo una gloria, pero quiero que sea mayor. Cada vez quiero que sea mayor. Ese es el mayor reto que yo pienso que tengo como pastora.
Okay. ¿Y de dónde viene esa pasión? Ya nos contó un poquito de su niñez, pero creo que no es lo mismo el querer ser, a lo mejor, como usted decía, monja y
olvídense de monja, porque van a decir, sí, ¿qué pasó?
No, pero viene desde ahí. Usted lo decía que venía como esa necesidad
de estar cerca de Dios.
Entonces,
sí.
¿Cómo es esa pasión de servir a la iglesia? Porque una cosa es querer ser eso y otra cosa es ya servir a la iglesia. Entonces, ¿de dónde viene esa pasión por...?
En algunos momentos los jóvenes luego te preguntan, o las personas grandes, ¿verdad? Que de dónde, no, ¿por qué no tiramos la toalla, no? O sea, ¿qué es lo que nos mantiene así, apasionados? Porque uh-huh. Algo que decía el pastor Luis Díaz es que hazlo si no quieres y hazlo también cuando quieras, ¿no? Pero se batalla para llegar a esa maduración de como formarte y decir, aunque yo no sienta, te voy a lavar, aunque yo no crea, te voy a servir, aunque yo esto. ¿Cómo llega esa parte de ser tan firme? ¿Cuántos lleva conociendo a Dios? ¿Cuántos años lleva conociendo a Dios?
40 años.
40 años
tengo conociendo a Dios. Y ahorita preguntas, ¿cuándo nació? Desde que nosotros conocemos a Jesús, yo me recuerdo, dice el pastor, las veces que nada más hemos faltado a la iglesia es porque hemos estado de vacaciones. Pero desde que conocemos a Jesús, no es de los que faltábamos, y era en familia. No éramos nada más nosotros, sino nuestros hijos y todo. Y la pasión, pienso yo, que se genera por el agradecimiento. Nunca termina el agradecimiento de lo que Jesús hace en tu vida. Es su amor tan grande en ti, el cuidado tan grande en ti y hacia tu familia. La bondad ha sido tan grande a nivel familiar, a nivel generacional, de lo que ha hecho en nuestras vidas. Eso no quiere decir que no haya habido problemas. Eso no quiere decir que no haya habido tormentas, sino que Él se mete en la tormenta junto contigo. Él está ahí contigo. Entonces, pienso que como ves a Dios en todo, entonces entra una pasión por decir, no, te pertenezco, me debo a ti, me debo en totalidad. Entonces esa pasión no se termina. No es de que si, hoy sí quiero, como esas personas que son cambiantes, de doble ánimo, no podemos ser de doble ánimo cuando Dios ha hecho algo grande en tu vida. Y como lo hizo en mi vida, en la vida del pastor y de nuestra familia, de nuestra generación, no se termina esa pasión por agradecimiento.
Y estar pensando, ¿no? O sea, seguir siempre pensando en lo bueno que ha sido Dios.
Tenemos de amnesia espiritual.
Sí, a veces pasa de que se nos olvida de dónde Dios nos sacó, de qué es lo que Dios
pero
ha
cómo,
hecho.
Pero a veces dices, ¿cómo olvidar? Es algo que yo me frustra mucho cuando Dios hace un milagro en familias y está la apatía, la indiferencia o el olvido, como tú decías, la amnesia. Es algo que no concibo yo, no concibo. O sea, Dios es Dios en pequeño, en cosas pequeñas, en cosas grandes, y no porque sean pequeñas yo no voy a ser agradecida, cuanto más en las grandes.
Y el, pues eso viene al servir, ¿no? O sea, te voy a servir, como dice usted.
Sí.
Voy a servirlo porque te amo, por lo que te debo.
Sí, simplemente no solamente lo que haces aquí, sino lo que Él ha preparado para nosotros. Es decir, no puedo perder. Es algo que traes dentro.
Hay muchas, bueno, creo que lo dijo al inicio del podcast, hay personas que este mundo es de sentirte amada, ¿no? Con tus padres, si hay una escasez de parte de nuestros padres, ¿verdad? A veces nos sentimos vacíos, sin identidad, sin convicciones. Y luego conocemos a una pareja y pues pasan a veces situaciones.
Decepciones
con una familia, con una amiga, con quien sea, ¿no? Con el trabajo que tú pensaste que eras indispensable. Después te das cuenta que no. Y creo que muchas de las cosas que pasan ahorita en este tiempo, y la verdad no quiero generalizar que nada más con los jóvenes, porque conozco a... Cuando ahí atiendo a mujeres, ¿verdad? Me doy cuenta que estamos en lo mismo. Sí. Que a veces los problemas de un joven de 15 años a lo mejor es de por la falta de amor de una mujer de 30 años. ¿Por qué? Sí. Porque queremos ser validadas por el hombre. Pero ¿cómo? Porque yo la conozco y he hablado con usted y me doy cuenta que, o sea, de verdad se siente amada. O sea, de verdad ha encontrado esa saturación, esa llenura.
Y es a través de conocer el corazón de Dios y tener una comunión con Él. O sea, ¿cómo te diré? No es que quisiera decir es que yo busco a Dios, es que ustedes no me... No. Es que si no llegamos al punto de depender totalmente de Dios y entregarnos en totalidad, vas a sufrir, vas a padecer. Entonces vas a estar dependiendo de las circunstancias. Te vas a espantar ante la tormenta. Entonces, qué fácil es la vida. Uno de mis textos preferidos es Juan 10:10, que dice, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Entonces, abundancia la podemos vivir, no solamente en el cielo, sino aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué padecer? Te estoy hablando de cualquier circunstancia. Sí, claro. Cuando lo encuentras en Jesús. Entonces, tú te refugias en Jesús. Y Jesús te da todo, te da la paz, te da el gozo, te da la identidad, o sea, te da la pasión que nos decías.
Sí, ¿y cómo podemos llegar o cómo le decimos a las personas a cómo sentirse amado, cómo no sé cómo explicarlo, sino cómo...
Pues que se ha vivido en ti.
Sí, o sea, como a veces vamos a la iglesia y no nos sentimos amados. A veces tenemos, como dice mi esposa, una pareja, pero no nos sentimos amados. Uh-huh. Entonces siempre buscamos como, es que necesito que me ames, es que
¿cómo le podría mandes flores para sentirme amada?
Para sentirme amada. Eso pasa mucho con los jóvenes, de que necesito estas flores para sentirme amada. Necesito que me mandes mensaje en la mañana.
Sí, es lo que platicábamos ahorita de la dependencia, de la aceptación. Y es una base incorrecta que tiene el ser humano, de depender de la aceptación de las personas. Cuando tú eres acepto en el amado, recuerda que el amor de Dios echa fuera todo el temor, temor a ser rechazado, porque existe el bullying. Y si te hacen bullying y tú eres segura de ti misma, dices, no me importa, ¿verdad? Pero si te hacen bullying y tú te desboronas, es que no tienes identidad, no sabes quién eres. Pero si te sabes hijo de Dios, pues tú no te vas a desboronar. Ahora, tú preguntabas, ¿cómo le puedo decir a una gente que es amado? O sea, realmente el amado no es que todo sea una vida de rosa sana. Yo me siento una mujer privilegiada y chiple de Dios, pero no porque mi mundo sea de rosas. O sea, nos podríamos aquí contar, yo les puedo hacer una película de mi vida y diría, no puede ser, pastora, no puede ser que usted haya pasado por esto, esto y esto. Nadie conoce mi vida y cosas a fondo de mí, pero han sido tormentas fuertes las que han sucedido desde mi niñez. Por eso digo, soy tan amada, porque ¿cómo sé que soy amada? Porque de las tormentas más fuertes, de los reveses, de los problemas, de las situaciones difíciles, Dios ha metido su mano. Entonces digo, wow, Dios, donde nadie pudo, tú lo hiciste. También me encanta y me sé de memoria el Salmo 91, que dice que el que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. O sea, ¿cómo sabes que eres amado y que estás bajo la sombra del Omnipotente? Porque habitas en él. Porque sabes que él te saca de cualquier tormenta. Pero viene una dependencia total de él. Si confías en tus atributos y en tus fuerzas, estás perdido. Si confías en las personas, estás perdido. Pero si confías en tu totalidad en Dios.
Porque podemos pensar también que es que ella se siente amada por lo que tiene, ¿no?
No.
O se siente amada porque es que ella tiene una iglesia, por poner un ejemplo, es que tiene una iglesia, es que tiene un buen matrimonio, es que tiene...
Porque Dios la ha prosperado, pero aún, como te digo, nadie conoce mi vida que venimos desde abajo, donde, ¿por qué me siento amada? Porque cuando yo no tenía para comer y yo le decía, Señor, yo quiero que tú me prosperes y yo te soy fiel y yo no veo nada. Y era años y años y Dios... Era un proceso que yo tenía que pasar de fe para yo un día que yo fuera pastora a decirle a la gente, no importa, Dios te saca de la escasez y te lleva a saciarte. Dice que en su presencia hay plenitud de gozo, pero a saciarte y darte a manos llenas de todo, hasta que te sacies de ya no quiero más, es demasiado. De verdad, en todo, eso es en eso. Y también te saca aún también de decir de la misma muerte. Decías, es que a lo mejor se siente chiple porque tiene todo. Una consentida de Dios, no, porque también nadie sabe que en una ocasión nos balacearon a los cuatro en Ciudad Juárez por equivocación con 30 balazos en el carro y decir, ¿qué pasó, Dios? Éramos nuevecitos en Dios, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? Y yo llorar en cada, ¿y qué pasó? Si tú eres mi Dios y yo te sirvo, ¿y qué pasó, Dios? Y como un reclamo. ¿Y qué pasó, Dios? Y Dios te diga, ¿y dónde estás?
Estás viva.
Así, o sea, de cuenta que después del berrinche con Dios, Dios me dice, ¿y luego? ¿Y qué te pasó? Haz de cuenta que literalmente Dios me dijo, ¿y qué te pasó? Y yo, nada. O sea, pues el sustazo, o sea, es sustazo. Nadie quiere ser acribillado, la verdad. Claro. ¿Y qué te pasó? Nada, pero ¿por qué? Ahí estaba yo. Ahí estaba yo. Entonces digo, ¿cuánto me amas? O sea, no me siento amada ni chiple por lo económico por las bendiciones, por su cuidado. Por eso me siento amada, por su cuidado.
Y si lo contó el pastor, contó esa misma historia.
De verdad, sí. y no lo iba a tocar, sino va a que lo que me estabas preguntando, porque vive un mundo de rosas, no. porque pasaron circunstancias en mi vida que aún no he pronunciado, que yo solamente sé, uh-huh, y que se quedan en mí, pero que puedo decir, ahí estuviste tú, uh-huh, rescatándome. Entonces, soy chiple tuya.
Y esto pasó, pastor, se lo voy a decir, lo vas a ver cuando salga el episodio, pero dijo el pastor que fue porque desobedeció.
Sí, él fue desobediente.
Porque dijo...
Es que esa acribillación o balazos que, ajá, tuvimos, ¿cómo le nombran?
Pues balacera.
Sí, esa balacera fue en Juárez y se puede haber,
hace muchos años, ¿eh?
Sí, se puede haber evitado. Uh-huh. No se evitó, pero si el pastor, aún para decir, cuando seamos pastores, pienso yo que Dios protege. Y yo volteo, no sé, pues nos confundieron porque él compró un carro que yo no quería que comprara. Le encantan los carros muy apantalladores. Y compró un carro muy apantallador y lo andábamos probando y él llevaba el dinero ahí, como que no sé si nos iban a asaltar o nos confundieron. Y fueron 30 balazos y mis hijos eran pequeños y ni un balazo nos tocó. Nada más decíamos, cúbrenos con tus sangre. Y decíamos, ¿qué pensarán? ¿Que somos narcos o qué? No somos narcos.
No tenemos dinero.
Entonces, sí, entonces el pensar que Jesús estuvo ahí, que teníamos propósito, tanto mis hijos como nosotros, un propósito espiritual grande de ganar almas, de servir, de establecer su reino en esta ciudad. Entonces, el saber que su cuidado estuvo ahí, oye, dices, ¿cómo no servirte? Si yo podía estar ahorita sin existir.
Sí, y valorar todo lo que Dios nos da, ¿no? Porque ahorita podemos ver, y como le comentaba, decimos, pues es que ella habla desde una posición, pero no conoce mi situación. Y es lo que a lo mejor usted explica un poquito, pero creo que el respirar cada día es un milagro. El despertarse cada día es un milagro. Y a veces no lo vemos, sí, por estar pensando en
lo
que puedo llegar a tener o lo que no tengo.
Uh-huh.
Entonces,
correcto,
qué importante es eso de estar siempre agradecido con lo que Dios nos da, con un aliento de vida, con una familia, con una casa. Entonces creo que es bien importante el seguir recordando lo bueno que ha sido Dios.
Sí,
en
lo bueno
vida.
Que ha sido. Y en dos ocasiones me ha comentado una mujer de aquí de la iglesia, ¿por qué no le cambia el nombre, amada, a otro? Entonces no es que yo se lo haya puesto, no es que yo se lo haya puesto, sino como que es algo que me dio identidad a mí, se la dio a mis hijos y quiero que trascienda, o sea, a través de generaciones. Y lo he visto porque las mujeres de esta iglesia han tomado esa identidad y se lo han pasado a sus hijas desde pequeñas y ahora son adolescentes. Y disfruto el ver que cada madre, ya están sus hijas adolescentes y traen esa identidad. Entonces es algo que no es mío, es algo que nació en el corazón de Dios. O sea, no es algo que me guste el título, porque aún puedo decir, yo sé, porque el que te digan, es que Cristo te ama, yo sé que me ama, pero no lo has experimentado. Porque si lo experimentas, eres pleno.
No, y es una palabra muy, muy fuerte.
Muy bonita.
Sí, y muy bonita. O sea, el
me llama
amor.
La atención que hay parejas que dicen, es que lo dejé de amar.
Es
o
que
sea,
no.
¿En qué momento? Y tú les dices, es que es una decisión. No, es que el amor se acaba. Pero en Dios no se acaba.
Eso no dice con amor eterno.
Te ha amado. Uh-huh. ¿Alguna... algo que nos quiera contar así profundo, o el desamor a lo mejor más fuerte que ha vivido, pastora? Algo que quiera compartir.
El
desamor más fuerte que ha sentido, y cómo hay esta contradicción cuando conoce a Dios. Y porque yo siempre he pensado que cuando nosotros conocemos a Dios, Dios a veces nos da libertad y eso es lo que nos hace apasionados por él. En otras ocasiones nos da el amor, que a lo mejor no teníamos. En otras ocasiones, que a él da todo, ¿verdad? Pero hay algo en nosotros que es como que hizo el clic para nosotros servirle de esa manera. Algo que nos quiera compartir, el desamor más profundo, más grande. Algo que quiera usted decir sobre eso.
Pues me has hecho una pregunta muy retadora, uh-huh, que nadie en mi vida me la ha hecho, solamente el pastor, y esta semana se lo contaba el pastor a mis nietas, que es muy mío, muy propio. El desamor, ¿sabes qué?
Estamos en confianza.
Crecí como una hija de papá chiple, no de mamá, sino de papá, muy chiple, muy consentida. de tenerlo todo y de la noche a la mañana perder ese amor de papá y de decir, no, ya no tienes nada. Eso me quebró, pero me ayudó. Me ayudó a no depender del amor de una persona. Aún dice la palabra del Señor que aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, con eso Él te va a recoger. Y de ser el 100% su todo a ser nada, como tú hablabas ahorita de decepción amorosa. Uh-huh. Entonces fue de mi padre y eso marcó mi vida. Es por eso que cuando yo conozco al pastor, ¿me vas a amar toda la vida? Claro que sí, me vas a amar toda. Y era, parecía canción, la dependencia. Entonces, esa fue mi mayor decepción. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo lo tenía como lo máximo. Tú uh-huh. tienes a un padre como lo máximo. Uh-huh. Y yo tenía 15 años y pierdo a mi madre precisamente a los 15 años por esa decepción de nuestro padre. La pierdo y ya muere. Y para mí se me vino el mundo abajo. Pero gracias a Dios conozco al pastor a los 16. A los meses que muere mi mamá, conozco al pastor y me brinda su amor. Un amor hermoso que siempre me ha brindado, pero que por mucho que me ame, es un amor humano, ¿verdad? Uh-huh. Que siempre me ha amado, pero es un amor humano. Entonces, fue la de mi padre.
La mayor decepción que hay.
Sí, el desamor. El decir, primero ser su consentida en todo, todo lo que pidiera, todo lo que deseara, y no nada más económicamente, uh-huh. sino su abrazo, su cariño, su protección, y de la noche a la mañana no tenerlo. Uh-huh. No tenerlo en familia, porque aún a través de esa decepción muere mi madre. A través de esa decepción mi madre se suicida. Entonces para mí el mundo se me vino abajo. Y yo dije, yo no quiero vivir eso. Yo no quiero tener esa vida. Y crecí con esa marca. Dije, a mí no me puede suceder eso. Por eso la pregunta del pastor, ¿me vas a amar toda la vida? Entonces ahora yo puedo decirle al pastor, no importa que yo lo pierda todo, te pierda a ti. Aún hasta pensado todo, no importa, teniendo a Dios lo tengo todo. Uh-huh. Porque Él me ha brindado todo.
Qué difícil es una joven de 16 años vivir esa parte, ¿no?
Sí.
Vivir esa parte y como usted ahorita decía, ¿no? Quedar cicatrizada, o sea, quedó ahí hasta que ya hubo una, ¿verdad? Esa
sanidad, uh-huh. y esa plenitud que te puedes dar. Entonces dices, ¿de dónde viene la pasión? No de un mundo color de rosa. Uh-huh. Por eso te digo, soy favorecida, soy chiple, soy bendecida, soy llena de la gracia de Dios en todo.
Sí, en como, todo. Como,
en todo.
Como de ese desamor viene el amor de un padre.
Sí, el amor del padre, uh-huh. exacto. Entonces, Dios, ¿por qué mendigas el amor de un padre humano cuando lo tienes todo? Pero eso es hasta que lo conoces.
Sí, yo creo que sí nos pasa a veces a los jóvenes que vemos a nuestros padres, la verdad, con una admiración muy grande.
Sí.
Y no está mal, no está mal. Pero a veces sí.
Es verlos con honra. Y también ver que son seres imperfectos. Ajá, después exacto. pude restaurar esa relación con mi padre. Uh-huh. Al yo conocer a Dios, pude traerlo a los pies de Jesús. Pude traer a todos mis hermanos a los pies de Jesús. Y ahora ellos pueden vivir esa vida.
Como de algo malo que pudiéramos
sí,
haber visto.
Sí, Él rescata.
Una salvación.
O sea, soy la primera en mi casa de conocer a Jesús y de presentarle a Jesús a mi padre y que lo aceptara, pidiera perdón a toda la familia y que todos mis hermanos nos volviéramos a unir también y conocieran a Jesús.
Wow, como de algo.
Sí, de algo
de
mal.
Algo malo viene algo bueno.
Y qué fuerte, y
ya,
¿no?
Sí. Y ya para ir terminando, porque ya se fue.
¿Sí? Ya, ¿en serio?
Algo de tiempo. ¿Cómo le gustaría ser recordada, pastora?
Me encantaría ser recordada como una mujer que dejó legado en su generación, en sus hijos, pero no solamente de mi vientre, como mis
físico,
hijos.
Ajá,
mis físico. Hijos que he dado a luz, que ya, gracias a Dios, ellos aman a Dios. Yo no tengo que estar detrás de ellos que sirvan, sino ellos aman a Dios. Apasionadamente ellos sirven a Dios. Lo primero que ves para ellos es Dios y sus hijos también, ya mis nietos, es Dios. Quiero ser recordada dejando un legado, no solamente en mis hijos, te digo, que di a luz, sino también en mis hijos espirituales. Okay. Eso quiero dejar un legado, en que mis hijos espirituales también sirvan a Dios apasionadamente y que donde también quiero ser recordada, que donde yo estuve presente cambié atmósfera. Que donde yo estuve presente, si alguien estaba enfermo, pude traer sanidad, que haya evidencia de que yo tenía Jesús. Eso es, que haya señales. Así quiero ser recordada. Ella tenía Jesús.
Okay. Como Elías, el hombre de Jesús, cuando él es hombre. A mí eso me impacta, ¿no? Sí. Me llama la atención como cuando la Biblia menciona para que se den cuenta quién estaba con Elías, con otros también personajes de la Biblia, pero yo así quiero también, pues ahorita
sí, Jesús dice, y esas señales seguirán a los que creen. Entonces quiero ser recordada que si había un matrimonio en crisis, si yo estaba presente, podría traer restauración. Si alguien estaba enfermo, pueda traer sanidad.
Qué bonito.
Que si alguien estaba atado, pudiera traer libertad, porque para eso estamos, o sea, para eso estamos en esta tierra.
Wow, que las personas de esta iglesia del Paso Palabra de Dios se han de sentir afortunados porque tienen unos pastores que
son
la verdad es que sí, porque tienen unos pastores que son obedientes, que ellos saben que se sienten amados por Dios, que saben que sin el amor de Dios, que sin Dios nada sería posible.
Podemos decir que Dios es nuestro todo. Así porque es. Si Él lo dio todo por nosotros, nosotros vamos a dar todo por nosotros.
Así es.
Y le hemos dicho, ¿qué más necesitamos hacer para adquirir más gracia y más gloria tuya? Y no tenemos reservas para Él.
Sí, y la verdad es que qué padre poder platicar esto con personas tan sabias que dejen a huella en las personas que nos escuchan, porque eso queremos, que las personas se sientan identificadas. A veces pensamos que solamente uno está batallando, pero no, también hay otras personas, personas de Dios que han batallado por esas cosas y pueden dar el testimonio de que sí se puede, de que con Dios todo es posible.
Así es.
Y por eso nos encanta tener invitados de como ustedes. Y algo que les quiera decir a las personas que nos están viendo ya para terminar, no sé, algo relacionado con el tema, algo lo que usted quiera, algo que les quiera decir a los que nos están viendo.
Una invitación a que conozcan a Jesús.
Sí, exacto, que en Dios lo van a encontrar todo, que no se enfoquen, dice la palabra del Señor, que lo busquemos a Él, que busquemos su reino, que busquemos su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Entonces la gente se enfoca en buscar lo que necesitan cuando lo único que necesitan es a Jesús. Y Él les va a dar todo por añadir. Anita Sun es los jóvenes. Se enfocan en buscar una novia y se equivocan. Enfócate en Dios, ustedes que sirven con jóvenes. Yo duré 15 años sirviendo con jóvenes. Entonces ellos lo que quieren es novia, ellos lo que quieren no. Entonces enfócate en servir a Dios y Dios se va a encargar de darte todo lo que necesitas, la carrera, los recursos para alcanzar esa carrera inalcanzable que parece para ti, te la va a dar esa novia que necesitas. Es todo lo que tú necesitas lo vas a encontrar en Dios.
Pastora, es un honor de verdad escucharla. Es una mujer muy, muy, muy sensacional. Es una mujer que inspira, que podemos verla como el favor y la gracia está sobre ustedes, sobre su familia. Y nos encanta poder transmitir esto para que toda la gente pueda conocer a Jesús a través de su vida. Muchas gracias.
Les agradezco la invitación.
No, al contrario, gracias a usted. Gracias por abrirnos las puertas de su iglesia para poder
siempre
estar aquí.
Son bienvenidos. Palabra Viva.
Así que si ustedes están gracias. En El Paso, los invitamos aquí a El Paso Palabra Viva. Búsquenlo y vengan. Se van a sentir muy amadas.
Sí, así es. Siempre que venimos así de invitados, nos sentimos. Ya siempre lo digo, ya no voy a decir porque, pero siempre nos sentimos como en casa, nos sentimos bien, bien queridos por todas las personas. Y era lo que le decía al pastor, que es un reflejo de los pastores, claro, que tienen, o sea, de lo amorosos que son, de lo cariñosos que son con su iglesia. Entonces así nos sentimos, así se sienten las personas que vienen,
sí,
por primera vez.
Si algo le digo a Dios en mi oración, le digo yo que en El Paso Palabra Viva se sepa que hay Dios. Que se sepa que en El Paso Palabra Viva hay Dios.
No, y se sabe.
Se sabe.
Entonces,
se sabe.
Pues sería todo por nosotros. Recuerden que estamos todos los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos en vivo, pero también estamos en YouTube. A cualquier hora, a partir del miércoles. Entonces, miren estos programas que van a estar. Viene, mira, vamos a ir creciendo en invitados, en sabiduría, en todo. Y pues estamos bien contentos.
Pues les mando muchas gracias, pastora. Y les mandamos saludos a todos los que nos escucharon. Síganla pasando bonito. Hasta la próxima.
Bye, bye.